En el periódico El Nacional de Venezuela se refieren a una misiva suscrita por 42 personalidades públicas del país y dirigida al jefe del Estado. Advierten en la misma que la crisis que atraviesa Venezuela conlleva una peligrosa situación política, social, económica, cultural y ética. Entre los militares retirados firmantes de la misiva se encuentran Luis Chacón Roa e Ismael Pérez Cira, así como el coronel Alfieri Lameda Quero y el general retirado Rafael Virgilio Delgado, entre otros. Con este tema damos comienzo al programa y se lo planteamos para su análisis al diputado por la Mesa de Unidad Democrática, William Vela.
Bueno, en Venezuela lo que está pasando es que cada día la situación del país se va agravando. El gobierno no lo veo yo con definiciones claras para poder resolver el problema económico y el desabastecimiento de medicina, de repuestos para vehículos, de comida, sigue siendo de adición problema. Y pasan los días y el gobierno va radicalizando su postura contra la oposición, achacando de la culpa del fracaso de una política económica que solamente es el gobierno el que la diseña y la ejecuta y la supervisa. Cuando la Asamblea Nacional interviene en función de evaluarla, vienen los problemas del choque de poderes. El gobierno busca entonces el Tribunal Supremo para coartarle las atribuciones a la Asamblea. De manera tal de que esta situación tiene que tener un desenlace, y ese desenlace esta semana debe saberse desde el punto de vista político, la ruta que la Mesa de la Unidad va a establecer a los fines de desarrollar la salida constitucional del gobierno de Maduro, bien sea por los mecanismos del referendo, de la asamblea, de la renuncia, del abandono del cargo, de la asamblea constituyente, pero tiene que salir un solo propuesta para que la gente claramente se aboque a esa decisión y podamos nosotros cambiar la situación del país, que no creo que la gente esté para aguantar mucho, porque realmente no hay forma ni manera que el gobierno entienda que las cosas están haciéndola mal y cada día van surgiendo más escándalos, más situaciones difíciles. Por ejemplo, salió ayer toda una el trabajo de prensa del caso de Odebrecht y de las comisiones que han pagado a campañas electorales de países latinoamericanos, y en el caso concreto aquí incluso de cuando fue Chávez candidato presidencial. Yo acabo de venir ahorita de Brasil y esos son casos que están en este momento en tela de juicio. El caso de Odebrecht, gente de muy alta responsabilidad en esa empresa están presos, el presidente de la empresa, gente que fue asesor de Lula, que ha sido asesor de Dilma Rousseff, Joao Santana, un señor de apellido Derceo, están presos porque les han detectado triangulaciones financieras entre Petrobras, PDVSA, Odebrecht, para financiar las campañas electorales de Lula y de Dilma Rousseff. Entonces, claro, eso tiene sus repercusiones aquí, porque aquí esas empresas tienen contrataciones, y en un gobierno en donde todo lo resuelve diciendo que es política de Estado y la Asamblea nunca participó en esos controles, el pueblo es el que está pagando los platos rotos, como decimos aquí, de la corrupción, porque todos esos dineros que se fueron, que están en activos afuera, que lo están usufructuando una élite de los que se hicieron ricos con el gobierno, están bajo un manto de impunidad frente a la gran realidad de la gente, que en Venezuela no tiene a veces ni para comer, no tiene para comprar un caucho, un vehículo, la batería de un vehículo. Entonces es una situación realmente difícil. O se le busca esto una solución pacífica, o esto va a reventar un día de esto, porque la gente ya no aguanta más esta situación que se está viviendo en el país.
En estos momentos el gobierno no controla, tengo entendido, la Asamblea Nacional, ¿es correcto?
Sí, claro, no la controla, y por eso es que ellos tratan de torpedearla, porque nosotros ejercemos nuestras funciones de control, y eso no, la Asamblea nunca lo hizo. El gobierno nunca estuvo acostumbrado a que lo controlaran, ahora tiene que acostumbrarse a eso.
Y el sector chavista, según titular de prensa que nos llega, pues trató de interrumpir, de detener la sesión parlamentaria que buscaba darle, pues ya vías de hecho, a la restitución de empresas que han sido expropiadas.
Bueno, yo creo que ellos ahora también tienen que darse cuenta que fue un error lo que cometieron, porque ahora la Asamblea Nacional pues restringirá el pase, ya no podrá entrar todo el mundo, ellos mismos son los que se pusieron la soga al cuello, porque pues esa fue una grupos inducidos por ellos mismos para sabotear la sesión, y la Asamblea va a tener que tomar control, porque de paso la Guardia Nacional no evitó ese saboteo, se hizo de la vista gorda, entonces ya vendrán otras restricciones, y es decir, cada día que pasa la gente se va dando cuenta de lo fundamentalista que es esta gente del gobierno, de lo grotesco que son para tapar las cosas, para desviar la atención, pero también la gente está consciente y claro que hay que salir del régimen cuanto antes.
Las empresas españolas que están muy interesadas en el continente americano, pero van a bajar ese interés, ya lo han anunciado, en hacer las mismas efectivas en Venezuela.
Es que el problema de aquí no hay producción, aquí simplemente lo que hay es una economía de importación al gobierno, y ahorita no tiene plata ni para pagar las importaciones. Entonces realmente va a ser una situación de hambruna. Fíjate que se ha anunciado que bomba de gasolina, cuyos concesionarios no sigan, se la van a entregar a gente de las comunas y de la Misión Rivas. Ya se empieza a aplicar aquí la tarjeta de racionamiento, porque solamente la autorización para que te vendan comida la va a dar el Consejo Comunal. Bueno, entonces estamos en presencia de un comunismo del siglo XXI, y eso yo no creo que el pueblo venezolano lo va a aguantar. Aquí esto va a reventar por algún lugar.
El papá de Leopoldo López se reunió con Rajoy. Bueno, Rajoy se mostró muy decidido a apoyar la democracia en Venezuela y la excarcelación de López, pero ¿qué efecto en realidad puede tener eso cuando hasta ahora el gobierno de Venezuela ha dado la espalda a todas las gestiones que se han hecho?
Bueno, nunca va a tener efecto desde el punto de vista inmediato, pero sí lo tiene desde el punto de vista inmediato, en el sentido de que se va creando una imagen ya internacional de cómo son las cosas. Esta visita que hicimos a Brasil, de la Comisión Permanente de Política Exterior aprobó una resolución de apoyo a la ley de amnistía, y va a venir una comisión del Senado, de diputados y senado, para Venezuela, para evaluar in situ la situación. Pues Brasil, en esa gira nos recibió incluso el canciller. Eso nunca había ocurrido en estos 17 años, que jamás nunca el canciller hubiera reunido con gente de la oposición, y lo hizo. Y según él, le informó a Daisy Rodríguez que nos iba a recibir porque nosotros representamos un poder electivo, que es el poder legislativo elegido por el pueblo el 6 de diciembre. O sea, las cosas han cambiado. Yo creo que el mundo se da cuenta que el madurismo no es mayoría en Venezuela, y esa mayoría que cambió está en manos de la oposición en este momento, y cualquiera que sea el mecanismo que nosotros operemos, tenga la seguridad que lo va a ganar la oposición.
O sea, que están satisfechos de la acogida que le dio el gobierno y las clases vivas de Brasil.
Sí, cómo no, sí tuvimos, vimos un cambio, vimos incluso, hay una ventaja que tiene Brasil, que existe separación de poderes, uh-huh. Porque nos reunimos con el procurador, con gente de que están investigando el caso de Odebrecht y de JBS y de todas esas empresas, y yo les pregunté cómo era posible que ellos se reunieran con nosotros, que ellos eran nombrados por quiénes. Veo, nosotros llegamos aquí por credenciales, por concurso. Nosotros tenemos autonomía. Nosotros tenemos aquí poder para hacer las cosas que tengamos que hacer legalmente. Bueno, eso no lo tenemos en Venezuela. Eso no hubiera sido jamás ni nunca posible en Venezuela, que nos hubiéramos reunido con la fiscal o con el procurador para un caso de corrupción del gobierno. Eso no es posible. Entonces, yo creo pues que esa situación que estamos viviendo allá, que vimos en Brasil, más temprano que tarde ya comenzaremos a vivirlo aquí en Venezuela.
Es que yo creo que el gobierno de Venezuela tiene que reflexionar con mucho cuidado sobre los pasos que vayan a dar respecto a la oposición, porque ya están viendo que de manera espontánea hay un interés más allá de continental, inclusive, de lo que está ocurriendo en Venezuela con la oposición.
Es que hay una en Venezuela, una crisis en Venezuela, a nadie le conviene en América Latina. La desestabilización en Venezuela traería muchos problemas en América Latina, América del Sur, nomás 20 mil millones de, de dólares en contrato tienen las empresas brasileñas aquí, y ya hay empresas que no han recibido su pago y por eso no pueden proveerle producto, porque por la dificultad en adquirir divisas, el gobierno les debe cerca de 6,000 millones de dólares. Ustedes trancan la exportación de comida, de productos, porque el convenio con Brasil ha sido básicamente eso, productos, comida, medicina. Es lo que uno ve, que no son convenios como para desarrollar industrialmente el país. Siempre tenemos que estarle comprando a alguien. Nunca es para desarrollar honesto. Siempre tenemos que estarle comprando a alguien. Y a ese alguien que le estamos comprando está metido en algún negocio con el gobierno. Porque ellos mismos hablan de que es un negocio, un convenio gobierno a gobierno. Ese convenio que hicieron, por ejemplo, con JBS, que es la empresa que surte el 50% del mercado de carne en Venezuela y una cuarta parte del mercado de pollo. Si ese es un convenio gobierno a gobierno, ¿quién autorizó ese convenio? Porque de acuerdo con la Constitución, el gobierno venezolano no puede contratar empréstitos ni negocios con un gobierno extranjero, ni una empresa tampoco. Entonces, si eso es un convenio gobierno a gobierno, ¿cómo aparece allí una empresa privada brasilera? ¿Quién autorizó eso? Eso ha debido haber autorizado la Asamblea Nacional y no lo hizo. Ese es el problema que tenemos en Venezuela, que este gobierno todo lo tiene que mirar en función del control, en función de la propina, en función de los negocios, y no están pensando en el interés del país. Por eso la economía se le fue por la borda, por eso la plata no alcanza. Por eso la gente está pasando penuria, la crisis humanitaria es cierta, una inflación de 700%, ¿qué país lo puede aguantar? Porque esa es la perspectiva según el Fondo Monetario. No alcanza la plata, parece mentira, Juana, pero yo acabo de llegar a Brasil y lo que yo compré fue máquina de afeitar, champú, pues eso no lo encuentro aquí. Para traerle a los familiares míos,
qué horror,
sobrinos míos que le pidieron máquina de afeitar, y otra cosa que le piden a uno las damas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estar los venezolanos en ese plan en el mundo entero? Por culpa de un gobierno corrupto, corrupto, que lo que hizo fue desnacionalizar el país y entregárselo a mafias, y que ahora entonces comienzan con un nuevo discurso de que le van a cambiar la economía petrolera, rentista, por una economía productiva. Pero ¿qué sector privado va a venir a invertir en Venezuela cuando aquí no hay garantía de remitir ganancias, de conseguir dólares, de que le respeten su propiedad, sino que uno está sujeto, ese empresario que venga para acá va a estar sujeto al capricho de cualquier funcionario público? Así no puede funcionar las cosas en Venezuela, esa es la realidad y eso es lo que estamos viviendo. ¿Y hasta cuándo vamos a aguantar? Bueno, este es un país muy poderoso, porque es un país que tiene hierro, tiene oro, es un país que produce plata. Desgraciadamente hemos tenido una pila de malandros gobernando, entonces esa plata no alcanza. Esa plata la tienen ellos en los bancos, afuera, en casas, en apartamentos, en yates lujosos, en aviones. Y eso hay que investigarlo. Por eso esta visita que hicimos, entre las cosas importantes, esos mecanismos de cooperación, porque sí hay que investigar dónde están esos bienes. Esa plata que está afuera tiene que estar depositada en algún lugar, tiene que estar metida en alguna casa, en algún carro, en algún banco, en algún negocio. Eso no se desapareció.
Bueno, no olvide que el gobierno de Cuba le cuesta a ellos mucho.
Claro, pero el gobierno de Cuba le cuesta a ellos mucho, nomás en la misión barrio adentro, le pagan a los médicos cubanos $300 y el convenio sale como por 20,000 millones de dólares. Eso se lo llevan allá los hermanos Castro. Ahí están las cosas, pues descubrir dónde está eso, hay que hacer el seguimiento. Y yo creo que la comunidad internacional tiene que estar clara con eso, los países. No podemos estar condescendientes con nada de esto. Yo creo que es importante que haya esa cooperación internacional, ese intercambio de información, porque a los corruptos hay que detenerlos y ponerlos presos, y hay que perseguirlos donde quiera que se encuentren.
El tema lo planteamos ahora al presidente del partido Bandera Roja, integrante de la Mesa de Unidad Democrática, Gabriel Puerta.
Varios de los que mencionaste son gente que se ha separado hace algún tiempo de lo que es el oficialismo, pues. No son militantes del partido. Ahora, el planteamiento no tiene nada extraño en boca de ellos. Ellos han venido siendo críticos, por lo menos varios de los que me nombraste, que los he visto en la opinión pública, algunos los conozco personalmente, los he visto en actos, en eventos, pero en general hay un gran descontento entre lo que es ese chavismo del 4 de febrero, o sea, del 27 de noviembre, y el chavismo que participó, pues, en los levantamientos militares que constituyó el partido político inicialmente. Es decir, muchos de ellos ocuparon altos cargos, fueron diputados, fueron senadores. Aquel entonces había Congreso cuando ellos participaron por primera vez, dos cámaras. Entonces eso hace de ellos pues unos viejos, digamos, disidentes, pues tienen tiempo siendo críticos y bueno, viendo que el rumbo que se había tomado era equivocado. Además, el planteamiento que hacen es un planteamiento que está en boca de la sociedad venezolana. Es decir, aquí la mayoría de los venezolanos piensa, encuestas últimas, es decir, que no puede con la crisis del presidente, que no es una solución, que no toma medidas a tiempo, que las medidas que tomó atendiendo a la crisis no son ninguna solución y no tienen ni la profundidad ni el alcance, pues, como para generar una esperanza de que los problemas van a resolverse. Y en general la gente piensa que todo va hacia peor. Eso es lo que estamos viendo. Cada día los precios de los alimentos aumentan, el aumento del salario mínimo no se compadece para nada con lo que es el aumento de bienes y servicios. Es decir, está viendo ahorita cosas y son aumentos, pero brutales. Brutales. Entonces eso es todos los días, lo que la noticia es todos los días un nuevo aumento. Es decir, hoy fueron los estacionamientos, ya están diciendo a qué precio van a vender los lubricantes. Es decir, una cosa, pero que nada que ver con lo que eran los precios, con lo que son los precios actuales. Es decir, disparado totalmente los precios, y eso tiene que ver con la devaluación de la moneda, y tiene que ver con toda la crisis económica que tiene el país, y de verdad no hay un plan anticrisis, no hay una medida anticrisis, aunque el gobierno dice que en una comisión al exterior, hablando con los prestamistas, fundamentalmente con los explicando cuál va a ser su política económica. Bueno, las medidas económicas que van a tomar y en general las políticas económicas y sociales, ¿cómo van a atender el problema? Porque es una crisis generalizada, es decir, toca el sistema. Yo te lo comentaba en una entrevista anterior, es decir, aquí el rentismo, eso ya no existe, es decir, como posibilidad de impulsar el crecimiento de la economía, no es un elemento presente, y es el capitalismo que existe en Venezuela, capitalismo rentista totalmente deformado, dependiente. Es una industria que depende de insumos y de materias primas importadas, entonces eso no tiene sustentabilidad, no tiene sostén, porque no está basado en la producción nacional, en el procesamiento de materias primas. Entonces desde luego que eso hace una situación económica sumamente grave. Cuando caen los precios del petróleo, no hay la capacidad de importación que existía anteriormente, y además eso encuentra al país endeudado sin ninguna razón, porque se dilapidó, se malbarató una gran fortuna. Entonces fíjate, es un cuadro que si tú lo ves históricamente y lo aterrizas aquí, tú puedes entender todo el descontento, porque esto se ha venido denunciando desde hace tiempo, esto se ha venido señalando, diciendo, y mucha gente dentro del chavismo, aunque seguía militando allí, aceptaba, oye, que de verdad que iba por buen camino. Entonces que hoy aparezcan pidiendo la renuncia, bueno, están haciendo lo que no puede hacer el resto de la gente, porque a lo mejor no tienen la resonancia, ni lo van a sacar en un titular del nacional, pero si tuvo entrevistas en la calle, la cantidad de personas le diría que renuncie, que se vaya, que lo saquen, que hagan la enmienda, que hagan los constituyentes, que hagan la reforma, que hagan cualquier cosa, pero oye, este señor no atina, este señor no sirve, se necesita un nuevo gobierno, se necesita una integración de fuerzas tal que asuma de verdad la reconstrucción del país y resolver los graves problemas que tenemos con la urgencia que requiere el drama que vive la sociedad venezolana. Y yo se dejé de tontería. Eso, por ejemplo, eso, ayuda humanitaria, porque no aceptamos, que yo no sé qué más. Hay que decir, oye, tú no consigues medicina, niños muriéndose porque no encontraron un anticonvulsivo buscado desde hace 3 meses. Caso de un niño, en eso, que estaban solicitando por las redes el medicamento. Entonces, bueno, es una situación de verdad lamentable. Yo creo que si alguna contribución pudiera dar el presidente, de verdad que buscarle una salida a esto, si él no puede, de verdad que él no puede con la crisis, no está capacitado, no tiene la fuerza, no tiene la voluntad, el coraje como van a impulsar los cambios. Y en una situación dramática como esta se necesita una conducción colectiva y una jefatura, o sea, que de verdad se ponga a la altura de las demandas del momento actual y se han dado las respuestas adecuadas a tiempo y para estar a tiempo. Imagínate tú cómo será unos tipos que siempre nos han pintado un mundo ideal, un mundo donde todos los problemas se resuelven, donde la gente quiere darnos a préstamo y traernos el dinero aquí, bueno, y todo lo que se hace, para nada aperturó líneas de crédito, están negociando y haciendo cosas. Ahora, yo te digo que cifrando la esperanza en una cosa que yo la he sostenido hace mucho tiempo: Venezuela es un país en crisis económica, pero no es un país quebrado, es un país que tiene muchos recursos y que eso le permite aperturar líneas de crédito. ¿Y qué es lo que van a hacer? Así, simplemente poner como garantía petróleo, hierro, coltan, caolín, es decir, diamante, es decir, una cosa que tiene Venezuela aquí, que está más certificada, y entonces con eso pueden. Están ahorita en los procesos de certificación de algunos de ellos, pero ya tienen los mapas, tienen las protecciones, es decir, existen los elementos como para que pueda negociarse. Entonces, allí es donde ellos tienen cifra de esperanza. Y bueno, y en una payasada que no tiene sentido, ¿no? Es decir, que si la agricultura urbana, y nombraron un ministro para la agricultura urbana. Imagínate si semejante cosa.
Agricultura urbana.
Agricultura urbana. Entonces, con eso van a resolver el problema. Es decir, bueno, ¿te acuerdas una vez que hablaron de los gallineros verticales? Y que hay un programa. Bueno, ahora nombraron un ministro para la agricultura urbana. O sea, sembraron en las casas, sembraron en porrones. Ahora los militares, que leían todos los militares, en todos los les a sembrar hortalizas y en todos los sitios que estén disponibles a sembrar hortalizas. Entonces, bueno, con eso van a resolver. Y bueno, digo, una declaración que se la divulgaron mucho al presidente. Digo, en yo no sé cuánto tiempo, no me acuerdo el tiempo que dio, ya le puse mucha atención. En un año sembramos a Venezuela, una cosa así.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.